El Primer Palo, con Juanma Rodríguez.
Claro, que vosotros pensabais que el coronavirus iba a poder con Ilie Olear. Pero bueno, de verdad. O sea, Ilie, buenas noches.
Muy buenas noches.
O sea, la gente diciendo, pero ¿qué pasa con Ilie? Este está en su casa metido ahí, encerrado, no quiere hablar con nadie. Digo, pero bueno, vamos a ver. La duda ofende, de verdad.
Ilie Olear, tú no, coronavirus cero. Una clara victoria. Una
goleada.
Y sí, sí.
Bueno, oye, pues me alegro mucho. ¿De qué vamos a hablar esta noche?
Pues hoy vamos a hablar de, ya que no hay fútbol, pues vamos a hablar un poco de fútbol de otras épocas. Vamos a hablar de la Copa de Europa del año 82, cuando el Aston Villa, que poca gente lo recuerda, cuando el Aston Villa se proclamó campeón de la Copa de Europa, en uno de los títulos más improbables de los últimos 40 años.
No, te iba a decir que yo creo que tú eres muy optimista al decir que casi nadie se acuerda de que el Aston Villa fue campeón de Europa. Yo diría, iría un poco más allá. A mí me atrevería a decir incluso que nadie recuerda que el Aston Villa fuera campeón de Europa, ¿eh? ¿No?
Era la época en que los equipos ingleses, y si te parece entramos ya en materia,
claro.
Era la época en que los equipos ingleses dominaban Europa. Dominaban hasta el punto de lograr algo que nunca nadie ha repetido, que es que el año en que el Aston Villa se proclamó campeón de Europa, en el año 82, los equipos ingleses llevaban 6 años ganando la Copa de Europa. El Liverpool ganó en el 77 y en el 78, el Nottingham Forest de Brian Clough ganó en el 79 y en el 80, en el 81 volvió a ganar el Liverpool, y en el 82 el Aston Villa provocó que por sexto año consecutivo el campeón de Europa fuera un equipo inglés, y además 3 equipos diferentes, como hemos comentado, el Liverpool en 3 ocasiones, el Nottingham Forest en 2 y el Aston Villa en 1. Si te parece, para explicar la historia de este Aston Villa campeón de Europa, nos tenemos que remontar al año anterior.
Muy bien.
Porque en aquella época, como pues la gente de nuestra quinta recuerde, la Copa de Europa la jugaban los campeones de liga, no como ahora, que la puede jugar hasta el noveno si gana la Champions League
o gana
la Europa League. O sea, el décimo de liga gana la Europa League y ya está jugando la Champions League, que es la Liga de Campeones. O sea, es un poco una cosa un poco extraña, pero en aquella época jugaban solo los campeones de liga, que yo no sé hasta qué punto era, de hecho era un mecanismo totalmente inverso al de ahora, porque ahora es fácil clasificar, o relativamente más fácil clasificar que antes, pero en cambio luego ganar la Copa de Europa es muy difícil. Mientras que antes yo creo que era muy difícil clasificar, porque solo valía ganar la Liga, pero en cambio una vez que estabas en la Copa de Europa era eliminatoria pura. Así que en realidad estabas a 4 o 5 eliminatorias de ser campeón de Europa. Así que en realidad el Aston Villa posiblemente lo que tuvo más mérito fue ganar esa Liga del año anterior, de la temporada 80-81, en que bueno, pues estuvo pugnando con el Liverpool, luego con el Arsenal, finalmente su principal rival fue el Ipswich Town, y llegó a la última jornada dependiendo de sí mismo, pero pendiente del resultado del Ipswich Town en Middlesbrough. Y aunque el Aston Villa en esa última jornada perdió ante el Arsenal en Highbury por 2-0, el Ipswich Town también perdió ante el Middlesbrough, y el Aston Villa de este modo en Highbury se proclamó campeón de liga.
Amazing scenes. Ron Saunders is in the incredible position of seeing his own team 2 goals down, but may still be winners of the first division title. And the referee's blown, and they're going for the dressing room as the crowd comes on, because Aston Villa beaten here 2-0 doesn't matter. They are the champions for the first time since 1910.
Ahí estaba la locución, primera vez que era campeón de liga desde 1910. El Aston Villa fue un gran dominador del fútbol inglés a principios del siglo XX, el gran dominador del fútbol inglés en esa primera década del siglo XX, pero luego, efectivamente, aun siendo un histórico, tuvo muchos años de sequía. El gran autor de ese título de liga fue sin duda el entrenador Ron Saunders, que básicamente lo que hizo fue jugar toda la liga con los mismos jugadores. En toda la liga, y en aquel entonces en la primera división inglesa, había 22 equipos, así que la liga tenía 42 jornadas, no 38 como ahora. Pues en esas 42 jornadas solo usó a 14 jugadores y 7 de ellos jugaron absolutamente todos los minutos. 7 de ellos jugaron todos los minutos, otros 3 jugaron 40, 39 y 30 y 36 partidos, y solo hubo un puesto que ahí hubo 2 jugadores que se lo fueron rotando, pero básicamente de los 11 de la alineación, 10 fueron prácticamente omnipresentes a lo largo de esas 42 jornadas. La verdad es que fueron unos años muy convulsos para el Aston Villa. ¿Ah? Cuando Ron Saunders empezó a entrenar al equipo a mediados de los años 70, el equipo estaba en segunda división. El Aston Villa asciende con Ron Saunders en el año 75, está en primera división, queda decimosexto, luego cuarto, octavo, séptimo, y finalmente en el año 81, todavía con Ron Saunders, el artífice de ese ascenso, logran conquistar la liga. Ron Saunders, que había sido en su día como jugador una leyenda del Portsmouth, y que precisamente murió el pasado mes de diciembre de 2019, falleció Ron Saunders. El caso es que al año siguiente, en Liga, las cosas no le fueron nada bien, pero en la Copa de Europa las cosas fueron bastante bien. En primera ronda, tras eliminar al Valur islandés, les tocó el Dinamo de Berlín, de Alemania Oriental, porque en aquella época, otra cosa que nos permite retrotraernos a esta época, claro, jugaban clubes de Alemania Oriental, Alemania Occidental y Alemania Oriental. Ese club, el Dinamo de Berlín, que a su vez había eliminado al campeón francés, que era el Saint-Étienne. Ante el Dinamo de Berlín fue decisivo el partido de ida, donde un doblete de Tony Morley fue fundamental, porque en la vuelta perdieron 0-1, es decir, estuvieron sufriendo hasta el final porque un segundo gol del Dinamo de Berlín en la vuelta les habría dejado fuera, pero ese doblete de Tony Morley en la ida en Berlín fue determinante para la eliminatoria. It's well set up. And the bounce falling kindly here for Morley. And Villa with a chance now to turn defense into counter-attack with the pace of Tony Morley, who goes all the way. Ahí estaba ese segundo gol de Tony Morley para el 1-2 en Berlín, que fue determinante para conseguir pasar esa eliminatoria. Eran, como decíamos al inicio, otras épocas para la Copa de Europa, ¿no? Para que la gente se haga una idea, el campeón español, es decir, el único representante español, la Real Sociedad, cayó a las primeras de cambio ante el CSKA de Sofía. La Juventus de Turín, el campeón italiano, cayó en segunda ronda ante el Anderlecht. Son resultados que hoy en día parecen absolutamente, en fin, inverosímiles, ¿verdad? Y Inglaterra, que tenía dos representantes, porque el Aston Villa jugaba como campeón de liga y el Liverpool lo hacía como ganador del año anterior, quedó eliminado en cuartos de final también por el CSKA de Sofía, que a su vez había eliminado ya a la Real Sociedad. En cuartos de final, al Aston Villa, le cayó en gracia el Dinamo de Kiev. Después de un empate a cero en el partido de ida en Kiev, en la vuelta, el Aston Villa decidió en Villa Park con goles de Gary Shaw y Ken McNaught. Loaded in high towards McNaught, who got up, and that's a goal. 42 minutes gone. Ahí estaba ese segundo gol de Ken McNaught para el 2-0 que sentenciaba la eliminatoria. En ese momento se produce un giro inesperado de los acontecimientos, porque Ron Saunders, que como hemos dicho había sido desde el banquillo el gran artífice del ascenso del club, del título de liga, el 9 de febrero de esa temporada decide renunciar como entrenador del Aston Villa. El equipo no iba bien en Liga, pero estaba avanzando en Copa de Europa por culpa de desavenencias con la junta directiva por su renovación de contrato. Así que su segundo entrenador, Tony Barton, tomó las riendas del equipo. De repente se encontró con un equipo que estaba en cuartos de final ante ese Dinamo de Kiev, al que, como hemos visto, vencería. Y de repente se encuentra con, bueno, pues un entrenador novato, se encuentra con un equipo que está en cuartos y que, como hemos visto, pasaría a semifinales, donde se encontraría con el Anderlecht, que ya hemos dicho antes que había eliminado a la Juventus de Turín. La eliminatoria de semifinales ante el Anderlecht se decidiría de nuevo con un gol de Tony Morley en la ida. C'était une très très belle offensive de Aston Villa avec un fort beau but inscrit là par Morley. Il fallait un brin de réussite pour le marquer, mais c'était fort bien amené. Nous revoyons cela avec Cowan. Cowan qui va très très bien donner en profondeur, vous voyez cela. Ça aussi avec de greffe. Un brin de réussite, mais enfin, elle était là. Donc, 27e minute. La narration, logiquement, en français de ce encuentro entre Anderlecht y Aston Villa. La final, como no podía ser de otro modo, ya deparó al Aston Villa un enfrentamiento mucho más complicado contra el campeón alemán, el Bayern de Múnich, un Bayern de Múnich con nombres muy conocidos que todo el mundo recordará, como Klaus Augenthaler en defensa, en el centro del campo, Paul Breitner, y arriba Dieter Hönes y Karl-Heinz Rummenigge, que tienen todavía... Sí, un auténtico equipazo del Bayern de Múnich y nombres históricos del club que todavía siguen ligados a la entidad desde el punto de vista directivo, como Hönes o el propio Karl-Heinz Rummenigge. Fue un partido muy igualado, la verdad es que la final fue un partido muy igualado que se decidió por un único gol.
Mortimer, Shaw, Williams, prepared to adventure down the left. There's a good ball played in for Tony Morley. Oh, he missed it! And it is! Peter Will! Villa in the lead!
Ahí estaba el único gol del partido. Peter Will, otro de los grandes goleadores, sin duda, de este equipo, del Aston Villa. Peter Will, que con ese gol pues le daba la victoria al Aston Villa. La verdad es que el partido todavía tuvo bastantes giros inesperados, porque el Bayern de Múnich empató cuando faltaban 3 minutos, pero el colegiado anuló el gol. Después de esa anulación, también le anularían un gol al Aston Villa ya en los últimos segundos del partido, pero el marcador ya no se movería y el Aston Villa se proclamaría por primera y única vez hasta el momento campeón de Europa. Esta historia, digamos que proseguiría, este título de la Copa de Europa marcaría el punto álgido de este equipo del Aston Villa, de esta generación de jugadores. Los campeones de la Copa de Europa del 82 son prácticamente los mismos, nombre por nombre, que habían ganado la Liga el año anterior. Ese equipo fue envejeciendo, fue empeorando sus resultados paulatinamente. La temporada en que se proclaman campeones de la Copa de Europa quedan undécimos en Liga, el año siguiente quedan sextos, encadenan 2 décimos lugares. En 1986 ya quedan decimosextos y en 1987, solo 5 años después de proclamarse reyes de Europa, quedan últimos de la primera división, vigésimosegundos, y bajan a segunda división
Increíble.
Acaban completando, pues digamos, todo este recorrido de montaña rusa desde la segunda división a la gloria europea hasta volver de nuevo a la segunda división. El Aston Villa, que precisamente, pequeño apunte, ganaría la Supercopa Europea precisamente ante el Barcelona después de ganar, aunque perdería la Intercontinental ante Peñarol.
Ya me cae mejor, entonces, el Aston Villa. El Aston Villa que sería, Ilie, por buscar una comparación, como si en la Liga Española ganara la Copa de Europa, ¿quién?
A ver, es que es difícil. El Aston Villa es un histórico del fútbol inglés. Es decir, es alguien que ha estado prácticamente omnipresente en la primera división, pero que, en cambio, digamos, pues desde esa década de principios del siglo XX no ha tenido grandes títulos, ¿no? Aparte de alguna copa y demás. La verdad es que no sabría decirte, quizá... es que el Atlético de Madrid, por ejemplo, ahora está mucho mejor. Quizá el Español, que es un histórico en la primera división, ha tenido alguna aventura europea, pero también ha caído a segunda.
Sí, sí.
Pues podría ser por
muy
ahí un español, un equipo histórico, el Aston Villa. Por cierto, pequeño detalle, Aston Villa tiene una preciosa equipación con las mangas de un color diferente, tiene granate azul.
Sí, muy bonito.
No es casualidad que West Ham y Burnley tengan los mismos colores. Como el Aston Villa fue tan exitoso en esa década del siglo XX, muchos clubes copiaron sus colores en un intento por copiar también su éxito.
Muy bien. Habréis notado que, claro, como no está Ilie aquí conmigo, pues he podido intervenir menos, cosa que agradeceréis, porque aquí el que sabe de esto es el señor X de la media inglesa, que es Ilie Olear, que ha goleado al coronavirus. Ha sido un partido de escándalo. La segunda parte no ha hecho falta ni siquiera disputarla.
Partidos sentenciados al
descanso. De lo cual me alegro. Arbitraba, por cierto, Hernández. Ha habido ahí alguna polémica, pero bueno, al final lo hemos sacado adelante. Ilie, un placer como siempre. Cuídate mucho, amigo mío.
Un abrazo.
Adiós.
Chao.